iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. No nos consideramos mejor que ninguna de ellas. Siempre lo decimos y así lo creemos. Dios, creemos que tú estás avanzando tu reino a través de muchos. Bendice a los demás pastores y congregaciones, no importa la denominación. Dios, no estamos en competencia con otra iglesia, sino estamos avanzando un solo reino y ese es el tuyo. Y queremos robarle al enemigo toda alma que no esté sirviéndote a ti, Señor. Queremos regresarla a tus pies. Ayúdanos a avanzar tu evangelio en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todos decimos, amén. Qué tremendo. Yo no sé si usted ha aprendido algo, pero yo he aprendido bastante simplemente refrescando el entendimiento de lo que es la iglesia, de lo que es la familia de Dios. Y eso hemos estado haciendo a través del libro de Hebreos capítulo 2. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 13, hemos estado descubriendo todo ese versículo. Hoy ya vamos a terminar esta serie y pasar a otro versículo que Dios tiene en mente para nosotros ahí. Pero la familia de Dios es tan importante, escuche bien, porque si nosotros traemos salud a lo que es la iglesia, a lo que es el caminar con Dios, nosotros vamos a recibir algo mejor. Las iglesias, cuando no trabajan en la salud interna de lo que hacen, es donde viene la lucha, es donde viene el conflicto, es donde viene la separación. Y por eso nosotros luchamos de gran manera en mantener la salud interna de nuestra iglesia. Y la salud interna del cuerpo de Cristo y la salud interna suya. Y vimos muchos pasos. Así que si usted no ha escuchado toda la serie, puede ir al internet, iglesiaroca.com. Ahí están todas las series, los cuatro mensajes van a estar ahí. Escúchelo de nuevo, pero entremos hoy. Déjeme recordar lo que vimos la semana pasada. Tres cositas vimos acerca del propósito de la familia de Dios. ¿Cuál es el propósito de ella? Tres cosas. Número uno es estar juntos. Hay algo que Dios hace, una dinámica cuando estamos juntos. Yo dije una frase la semana pasada que quiero repetir hoy. Cuando tú faltas, hace falta. Tu presencia, el simple hecho de estar presente, hace la diferencia. Y es importante que seamos presentes, que tengamos un avance, que tengamos una conexión. Es importante el estar juntos, el estar físicamente ahí. Me estaba riendo porque me recordé de una ilustración de un cuento que alguien me dijo, que un hombre que amaba tanto a su mujer decidió nadar los océanos más profundos, cruzar los desiertos más grandes, escalar las montañas más altas por el amor a su esposa, pero la señora se divorció de él porque el hombre nunca estaba en la casa. Imagínese usted, por más que usted diga que quiere y va a hacer y se sacrifica, al menos que usted esté presente, no hace la diferencia. ¿Está conmigo? La segunda cosa que vimos es estar en conexión. Estar en conexión es crucial. Usted y yo estamos unidos, estamos juntos, estamos trabajando, estamos obrando, estamos uno con el otro a través de diferentes avenidas. Eso hace la ayuda. Cuando hay la conexión es lo que fortalece, la conexión es lo que anima, la conexión es lo que hace que yo no viva el evangelio de una manera aislada. Mire, la tercera cosa que vimos la semana pasada es que nuestro ministerio, el ministerio principal que Dios nos dejó, es el ministerio de la reconciliación. La primera reconciliación que usted y yo hacemos es aquellos que no son cristianos con Dios. Aquellos que no están caminando con Dios, caminando con Él. Pero entre nosotros está el ministerio de la reconciliación, de mantener la unidad de la hermandad, mis hermanos. Mantener la unidad de la hermandad es crucial para usted y para mí. Necesitamos eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo hace muy claro, que la ofensa viene. Jesús no dijo, bueno, es posible. Jesús dijo, cuando venga la ofensa, haz lo siguiente. Si Él lo dice, es porque va a pasar. Yo voy a decir algo, alguien va a decir algo, algo va a suceder. Alguien le va a decir a usted algo que no le gusta. Y si yo me voy de toda iglesia que me dicen lo que no me gusta, no voy a estar en ninguna. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de ofensa. Es algo distinto, ofensa. Y la ofensa es algo que penetra el alma. Y Jesús dice, tienes que trabajar con eso, porque la ofensa es lo que te amarga la vida, dice en el libro de Hebreos. La ofensa es lo que te aparta y hay que trabajar con eso en nuestra vida. De hecho, Jesús lo dice así. Si tú vas a traer una ofrenda al templo y te recuerdas que tienes una ofensa en contra de tu hermano, oiga lo que dice Jesús, dice, pon tu ofrenda a un ladito, resuelve tu problema con la persona y luego trae tu ofrenda. ¿Sabe lo que Jesús dice? El problema no es el dinero, es la condición del corazón. Y siempre hemos predicado eso en esa iglesia. Dios quiere que tú obres donde está tu vida. Y lo que hacemos, nuestro servicio, lo hacemos ya de un corazón enfocado en nuestro Dios. ¿Está conmigo? Ese es el propósito de la familia. Pero hoy yo quiero terminar la serie hablando acerca de qué hacemos como familia. ¿Qué es la razón que usted y yo estamos juntos? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que usted y yo hacemos? ¿Cuál es la razón que estamos como familia? Hebreos 2, 12 y 13 lo dice de esta manera, 2, 12 y 13 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, está diciendo, vamos a hablar de ello, vamos a cantarte. Versículo 13, y otra vez dice, yo confiaré en él, wow, yo confiaré en él. Y de nuevo dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Hay una dinámica, hay una conexión que está presentando ese versículo que yo quiero explorar hoy. ¿Qué hacemos como familia? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer como familia? Hubo un hombre pastor que contó una historia muy interesante. Él dijo, mis tres hijos un día dijeron, papi, queremos jugar a la iglesia. Tú te sientas y es la congregación y nosotros somos el equipo de alabanza. Ok, pues los muchachos vinieron, uno agarró una espada, un bate de la casa, ¿verdad? Y lo cogió de guitarra, el otro agarró una cubeta y lo iba a coger de batería para tocar la batería. Y otro, el mayor, agarró una cuchara de micrófono. Pero en una, el que estaba tocando la guitarra dijo, no, yo quiero tocar la batería. Y el otro dijo, no, yo quiero el micrófono. Y se pusieron a pelear y uno dijo, ok, cada quien hace su propia iglesia. Figúrese usted, ¿cuántas personas reaccionan de esa forma dentro de una familia? Porque es más fácil resolver lo mío solo que tener que resolver la relación y la conexión. ¿Está conmigo? Sin embargo, Dios lo hace a propósito que usted y yo estemos mezclados para traer este resultado. Lo dice así Hechos, capítulo 2, que es nuestra esencia. Si quiere marcar Hechos, vamos a leer un poquito ahí. ¿Qué es la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo que hizo la primera iglesia? ¿Qué fue lo que hizo aquella palabra en el griego, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando se escribió el Nuevo Testamento? La palabra eclesia, tal vez lo he oído mencionar. Pero no era una palabra asignada a la iglesia hasta el libro de los Hechos. La palabra eclesia simplemente significa junto, un grupo. Una congregación puede ser un grupo de amigos, puede ser una, se utilizaba mucho para cuando se juntaba el congreso, los líderes o la congregación se juntó, una eclesia. Luego en el libro de los Hechos ya se le asigna a los cristianos, lo que se llaman los llamados hacia afuera. Pero esa palabra no es una palabra religiosa, por decirlo así. Y cuando Dios está diciendo estamos juntos, hay cosas que Él ve que hacemos. Número uno, como dice acá, pero primero leamos Hechos 2, dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, enseñanza, en la comunión los unos con los otros, la unidad, en el partimiento del pan y en las ¿qué? Oh, hay una dinámica que ellos hacían. Hablaban de la palabra de Dios, comían juntos, compartían, estaban juntos, oraban los unos por los otros, había una comunión el uno con el otro. Eso desarrolla la vida de la familia cristiana. Tres cosas hoy que usted y yo tenemos que poner importancia a lo que Dios hace. Número uno es hablar de su nombre. Número uno, hablamos de su nombre. Mis hermanos, nosotros no predicamos en la iglesia porque, bueno, hay que compartir, aunque sea un versículo de la palabra para llenar el tiempo. No es eso. Es que hay una importancia hacia la enseñanza que agrega a nuestra vida. Hay una importancia que Dios hace. Su palabra, escuche bien, la Biblia no es una historia solamente. La Biblia es el pensamiento, el corazón, la intención de Dios puesta en letra para usted y para mí. Pastor, pero ese libro tan viejo no tiene nada que enseñarme. No tiene nada que enseñarle. Vaya a Proverbios capítulo 6, del versículo 1 al 6 y le va a enseñar cómo salir de deuda. Es que esa palabra, eso es antiguo, eso no se daba en aquel entonces, no había internet y no había cosas malas. Vaya al libro de Corintios capítulo 13. Capítulo 12, le enseña qué debemos hacer usted y yo ante situaciones difíciles. No sabe los problemas que yo tengo en mi familia. Vaya a 1 Corintios capítulo 7 y capítulo 10. Todavía la palabra de Dios tiene valor hoy. Es nosotros contextualizando lo que Dios nos estaba diciendo a la realidad de lo que sucede hoy. Y Jesús utilizaba la enseñanza para afectar la vida de la gente. Déjeme leerle ciertos versículos. Yo se los voy a leer uno tras otro para que usted vea. Mateo capítulo 4, 23, dice así. No tiene que buscarlo, puede escribirlo porque voy a leer varios. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando y predicando. Siguiente, capítulo 5, versículo 2, luego me dice así. Y abriendo su boca, ¿les qué? Les enseñaba. Jesús insistía en enseñar la palabra de Dios, en decir. Mateo capítulo 7, si no me equivoco, me dice lo siguiente, si me lo pone acá, dice, porque les qué enseñaba, una vez más, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa expresión que Mateo utiliza es tan importante, ¿sabe por qué? Porque Mateo está diciendo, Jesús enseñó no como un escriba. ¿Qué era un escriba? Una persona que conocía mucho de la Biblia, mucho, pero no tenía la autoridad ni el poder, ni enseñaba bajo la transformación que Jesús trajo. Mis hermanos, usted y yo podemos tener mucha información de la Biblia y tener poca transformación del Evangelio. No sé si escuchó lo que le dije. La información, el contenido, usted puede ir a cualquier universidad. ¿Usted sabe que hay una escuela de teología en Harvard? ¿Y ninguno son cristianos? Ninguno. Y estudian la Biblia como un libro histórico, como un escriba. ¿Saben? Se atreven a saber más historia de la Biblia que yo. Cualquiera de nosotros. Pero al no tener la inspiración del Espíritu Santo, pierden lo que ese versículo dice. Y le enseñaba como quien tiene autoridad. Una diferencia increíble. La enseñanza es la transformación del alma por medio de la palabra de Dios. Yo puedo tener toda la información del mundo, si no transforma mi corazón como un escriba, tengo problema. Por eso era que Jesús le insistía a los fariseos: oye, ustedes saben y saben y saben y se portan peor que los que no son cristianos. Y eso lo escribieron hace muchos años atrás, no fue ayer que lo dijeron, ¿verdad? Dios está haciendo algo. Mire el capítulo 9. Capítulo 9 de Mateo. Viene Jesús y hace todavía algo más. Mateo 9, 35 al 36 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, muy parecido a Mateo 5 y 7 también, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino una vez más y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús puso el evangelio en acción, pero fíjese por qué dice: al ver las multitudes, tuvo compasión. ¿De quién? Oh, wow. Jesús enseña porque tiene compasión de la gente, no porque se creía superior, no porque estaba tratando de hacer otra cosa. Jesús lo hacía porque sentía compasión de la gente. ¿Por qué? Mira lo que hace. Porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Mis hermanos, la Biblia nos compara como ovejas y es tan interesante. Déjeme decirle, no se ofenda, no soy yo, ¿verdad? Es la vida solamente. La oveja es el animal más tonto que existe. Es el único animal, está viendo en Discovery Channel eso. Escuche bien, es el único animal que cuando crece como adulto, el cerebro se le disminuye. Pero ¿tú sabes lo bueno de la oveja? Que no tiene maldad. Usted nunca uno ve una oveja atacando a otro animal. La oveja solamente consume y beneficia a su dueño. Le da lana. Le da beneficio, le quita la lana para beneficio. La oveja es un animal bueno, la oveja es un animal tranquilo, la oveja es un animal que obedece y dirige. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Y Jesús dice: nosotros somos como ovejas. Somos como ovejas. Es lo que Él dice. Él desea que nosotros mantengamos nuestro corazón de esa manera. Que para la maldad no seamos sabios, sino inocentes en la maldad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y para la obediencia seamos completos. Cuando la oveja se sale, el pastor lo dirige, siendo Jesús nuestro pastor superior. Él dice: yo tengo compasión de ellas, porque la gente no sabe lo que tiene que hacer. Y la palabra de Dios nos da instrucción en la vida, mis hermanos. Y ese es el valor. Yo amo la palabra de Dios. Desde pequeño le tengo un respeto superior a la palabra de Dios en mi vida, porque la mayoría de las cosas importantes que yo he tenido que hacer en mi vida he encontrado la solución en la palabra de Dios. No en la televisión, no viendo Oprah o el Dr. Phil o Cristiano. Bueno, ya Cristiano está en televisión, yo no sé quién es que habla hoy día, ¿verdad? Nada de eso, sino lo he encontrado en la palabra de Dios. Jesús enseñaba para transformación y el poder de la palabra de Dios viene a nuestra vida cuando afecta el corazón. ¿Está conmigo? Por eso nosotros pasamos tiempo enseñando, creciendo en ella, invirtiendo en ella para que transforme nuestra vida y nos dirija hacia lo que Dios quiere, nos encamine de esa manera, que no seamos como ovejas sin pastor, sin dirección en nuestra vida, ¿verdad? Segunda cosa que hacemos como familia, número 2, es que alabamos a Dios. Y alabar a Dios es importante, lo acabamos de hacer, hey, esos 15, 20 segundos que leemos, Dios, gracias, es importante porque Dios tiene un efecto increíble. Cuando usted y yo invertimos en el cantar juntos, en el alabar a Dios, en hacer eso, es importante. Yo no sé por qué, pero Dios desde el principio así lo diseñó. Al pueblo de Israel le dijo: ustedes van a hacer fiesta cada 7 años. Cada 50 años está la fiesta del júbilo. Cada 7 años está la del descanso. Cada una vez al año está la semana de la Pascua, una vez a la semana está el día de descanso, el sábado. Es decir, Dios insiste que nosotros le alabemos, que nosotros descansemos, que nosotros nos enfoquemos en Él. ¿Está conmigo? Y es importante que lo veamos. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, lo dice de esta forma, dice la iglesia primitiva una vez más. Y perseverando unánimes, juntos, cada día, mire la dinámica, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Wow, mis hermanos, qué descripción tan hermosa de la iglesia original, del propósito de Dios. Lo hacían con sencillez de corazón. No había malicia, no había dónde, a quién le saco, por quién me siento en la silla más importante. A ver, no había malicia. Cada quien estaba simplemente buscando el beneficio de otro. Yo le voy a decir algo, eso sería algo hermoso si podemos enfocarnos hacia eso. ¿Qué creen ustedes? Gracias, Pastor Vladimir. Los demás estamos presos aquí. Eso es un deseo de Dios. Que nosotros lo hagamos. Perseverando unánimes. Mire qué bien. En el templo y en las casas. Eso es una dinámica. Siempre con los líderes de grupos familiares lo hablamos cada año, lo refrescamos. Aquí en el templo usted recibe algo muy distinto a lo que recibe en la casa. Y en la casa recibe algo que no recibe en el templo. A veces el tema que hablamos acá no sea un tema que tal vez se enfoque con su vida al momento, pero tal vez en la casa, oye, hablas con un hermano, una hermana, y está en la misma situación que tú y te anima y te habla tu vida. ¿Está conmigo? Esa es la importancia de la dinámica, de no vivir solo y aislado, porque si no, yo no me entero lo que Dios está haciendo en otro nivel, en el templo y en las casas. Mira el versículo 27, 47, ¿qué hacían? ¿Lo dice conmigo? Alabando. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Mis hermanos, Dios es quien agrega a la iglesia. Yo simplemente abro la oportunidad. Yo simplemente abro la oportunidad. Como iglesia abrimos la oportunidad al final. Pero Dios es quien agrega a la iglesia a todos los que han de ser salvos cada día y cada momento. ¿Está conmigo? Dios es quien se encarga de esa dirección en la vida. Pero mira lo que decían, alabando a Dios. Hay un versículo en Isaías que me encanta. Lo dice de esta forma. Isaías 30, 29 lo dice así. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua. Yo leí ese versículo y dije, está bien el versículo. Qué bonito, alegría de corazón. Y luego comencé a meditar en lo que significa ese versículo. Escuche bien, la Pascua fue instituida cuando Israel estaba todavía presa en Egipto como esclavos. Y ahí se instituye la Pascua a partir de ese momento. Escuche bien, todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, de acuerdo al libro de Hebreos, es tipo o sombra, es una manifestación física de algo espiritual en el Nuevo Testamento, en nuestra vida hoy. Egipto, por ejemplo, viene a representar nuestra vida antes de ser cristiano, antes de Dios intervenir en nuestra vida, antes de nosotros darle una oportunidad a Dios. Estamos esclavos en nuestra maldad, esclavos en nuestro pecado, esclavos metidos en cosas que Dios no deseaba y desea sacarnos de ellas hacia la tierra prometida. Esa es su promesa, eso es lo que él dice en su palabra. Ahora piense el versículo con ese enfoque. Cántico de noche, y vosotros en el cánticos de noche que se celebra la Pascua. ¿Sabe lo que Dios está diciendo, Isaías? Cuando nosotros le cantamos, se recordando, Dios, yo estaba metido en drogas y tú me limpiaste. Dios, yo estaba metido en problemas. Gracias por intervenir en mi vida. Dios, gracias por no dejarme meter en ese problema. Yo te agradezco que me sacaste de este hueco en la vida, mi hermano. Eso cambia. Cambia completamente mi enfoque. Completamente. Pero si yo solamente le canto pensando en mi condición actual, es muy distinto. Tal vez estoy bien hoy día, pero si yo me recuerdo lo que Dios hizo, ¿sabes qué, Dios? Gracias. Gracias, Señor, que eres bueno, que eres fiel. Yo te agradezco como tiempo de Pascua. Y de ahí en adelante, Dios dijo que había que instituir la Pascua desde ese momento en adelante. ¿Sabe qué? Para recordar que estaban en un hueco y que Dios lo llevó a mejor vida. Mis hermanos, por eso cantamos. Por eso decimos, Dios, tú eres bueno, tú eres fiel. Yo estaba metido en un problemazo. Mi vida iba hacia el camino que no debía. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Con alegría de corazón, dice, como el que va con una flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Efesios 5, 19 lo dice bien. Muy interesante también. En la versión viviente lo dice. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales. ¿Entre quién? Entre ustedes. Cantando, hay una dinámica cuando lo hace y luego dice, haciendo música al Señor en el corazón. Yo dije que esa parte B del versículo es para los que cantamos mal, cantemos en el corazón solamente, ¿verdad? Dice que hagamos música en nuestra vida, que hagamos música en lo que hacemos, que juntos cantemos, que de espiritualmente hablando, que nos recordemos de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice el salmista, lo que Dios está haciendo. ¿Está conmigo? Iglesia, hay que hacer eso. Necesitamos recordarnos. Si yo me olvido, si me olvido de la condición, me vuelvo realmente alguien básico. Yo, escuche bien, le voy a confesar, ¿verdad? Para que usted sepa, yo, mi personalidad es muy... Yo me gustan las rutinas, yo soy muy rutinario. Despierto más o menos a la misma hora, me desayuno más o menos la misma cuestión, el café, es decir, y a mí me fascina la rutina. Yo soy el tipo de persona que puede hacer la misma cosa 15, 20 años y no me molesta, porque mi personalidad, la rutina, me cae bien. Mi esposa es completamente lo contrario, como es artista y todo, le gusta algo nuevo y todo. Entonces, imagínese la lucha, la señora quiere ir flores y vamos a salir para allá. Y no, deja eso así, muchacha, ya yo fui al trabajo, ya volví a la casa, ¿verdad? Tranquila, ¿no? Pero la rutina a veces también es malo, y por eso es que uno tiene que recordarse y ser recordado de las cosas que Dios ha hecho y hace, porque si lo hago solamente de rutina, eventualmente la cosa no funciona. ¿Está conmigo? Y por eso, inclusive usted con su esposa, con su novia, una florcita de vez en cuando, una cuestión, para cambiar la rutina, con los niños también. En el crecimiento con Dios es igual. Yo puedo hacer lo mismo, déjame ir a la iglesia, mire a la iglesia, pero hasta que yo venga a la iglesia y le diga a Dios, gracias, gracias, yo me recuerdo donde estaba, Señor, te agradezco en ese día por lo que has hecho en mi vida, Dios, te quiero dar. Eso cambia completamente mi rutina, mi enfoque en Dios, lo que yo estoy haciendo, y eso es lo que Dios quiere que hagamos como familia, mis hermanos. Cuando vengamos, ¿sabes qué? Me guste la canción o no que están tocando, yo me voy a enfocar en Dios. Yo se lo voy a decir a Él. Yo voy a ver qué es lo que Dios quiere cuando alabamos juntos. Último por hoy, ¿qué hacemos como familia? Último por hoy. ¿Todavía tiene un poquito de energía? Sí. Si no, los suyos están preparando el cafecito ahí. Tres. Y último por hoy. Confiamos en Él. Pero yo puse entre paréntesis algo muy importante. Confiamos en Él juntos. Confiamos en Él juntos. Yo no sé cómo decirle a usted o expresárselo para que usted lo entienda, pero no hay cosa más poderosa que cuando confiamos a Dios juntos como familia de la iglesia. Cuando juntos estamos orando por un cambio, cuando juntos estamos orando por una sanidad, cuando juntos estamos orando por un trabajo, que Dios bendiga a alguien, cuando juntos estamos orando que Dios sane el matrimonio de alguien, cuando juntos estamos caminando juntos, hay un ánimo distinto cuando confiamos a Él juntos. Cuando mi fe me falla, alguien me anima. ¿Sabes qué? Anima. Yo tuve una situación igual y Dios trajo una respuesta a mi vida. Confiar a Dios junto hace la diferencia. Y es importante que usted lo sepa hoy día, que Dios quiere hacer eso en su vida, pero usted tiene que estar presente en el caminar juntos. Si yo no, a veces que yo o me siento mal o algo sucedió, o Carlos me dice al pastor, lo admiro, alguien me anima y viene y me dice una palabra, ¿qué tal si usted recibe algo de alguien? Confiar a Dios juntos es crucial. De hecho, mire cómo lo dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, lo dice así, y otra vez, confiaré en Él. Y mire cómo lo hace. Y de nuevo, es aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¡Wow! Yo quiero confiar en Dios. Yo quiero estar juntos con aquellos que están confiando en Dios. Mi amigo, cuando su fe le flaquea, y yo sé que le ha flaqueado porque le pasa a todo el mundo. A todo el mundo. Al menos que usted esté unido, confiando juntos con otros, no va a recibir el empuje que necesita para seguir con el ánimo. ¿Está conmigo? Es tan importante eso. Es tan importante que usted y yo confiemos juntos en ellos. Ya en este país no se ve eso. Pero si usted vivió en Latinoamérica, antes, ¿verdad?, muchos años, usted se recuerda, a ver si se recuerda, ¿verdad? Hay carros que son automáticos, que son ya el 90% del mercado, pero hay carros que son de cambios, ¿verdad? Es un país de cambios. Cuando ese carro se quedaba, mi hermano, si usted vivía en mi barriada, siempre amo a los jóvenes, no te preocupes. Y veníamos un grupo de muchachos y no podíamos atrás del carro, ok, dale, métele la segunda, y arrancaba la cuestión, ¿verdad? El hombre tenía confianza que si tenía suficiente revolución el carro, que la batería y la cuestión iba a funcionar como debía, pero necesitaba el empuje, el ánimo para que arranque la cosa. ¿Está conmigo? De la misma manera usted y yo, mi hermano, estamos sentados en ese carro y a veces no va para parte y necesitamos que venga la gente, dale ahí, métele la segunda que arranca, no te preocupes. Estoy hablando a la dominicana ahí, pero no sé por qué. Usted entiende lo que le estoy diciendo. Salmos 37, David dice algo tan profundo. Del versículo 3 al versículo 5 dice: Él expresa su parte y expresa la parte de Dios. Expresa su parte personal y expresa la parte que Dios hace por nosotros. Y Él dice así: Confía en Jehová y haz el bien. Esa es mi parte. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. David dice, si tú confías en Dios y sigues haciendo tu parte, vas a recibir un bien. Versículo 4, luego dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová. Es decir, busca una satisfacción en Él, en lo que tú haces, en lo que Él hace por ti. ¿Qué va a hacer Él? Y Él te concederá las peticiones, ¿de quién? De tu corazón. Pero tú tienes que confiarle. El versículo 5, luego viene y dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. ¿Y qué va a hacer Él? Él lo hará. Él lo hará. Mi parte es confiarle a Dios. Dios, hoy yo te confío mi día, te encomiendo mi camino. Dios, te encomiendo mi familia, mis hijos, ayúdame. Yo pongo mi confianza en ti. Yo sé que tú vas a hacer tu parte si yo sigo confiando en ti, haciendo la mía. Mis hermanos, esa es nuestra parte. Confiar en Dios juntos y dejar que Dios haga la parte de Él. Y Dios siempre hace su parte. Tal vez no sea como yo la quiero, pero siempre la hace su parte. Siempre lo hace a su manera. Siempre lo hace en la manera correcta. Sépalo de mí, mi hermano. Yo tal vez soy joven de edad, pero toda mi vida he caminado con Dios. Y nunca me arrepiento de haberlo hecho. Y siempre que he confiado en Él, Él hace lo suyo mientras yo hago lo mío. Siempre. 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 Y si nosotros mantenemos ese enfoque, como David, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hace. Él lo hará. Él lo hará. Dios va a abrir el camino, Dios va a abrir la puerta, Dios va a hacer su parte. Usted sigue enfocado en Él, pero como ese carro, usted va a necesitar ese empuje de vez en cuando de la comunidad de fe. Termino con el libro de Colosenses. Esta serie, a mí me encanta este versículo, Colosenses capítulo 3, del versículo 13 al 17. Yo estoy leyendo la versión internacional, y cuando yo leí este capítulo es prácticamente el resumen completo de la serie. Usted se pregunta, pastor, ¿y por qué nada más predicó ese versículo? Y ya, ¿para qué predicarlo era todo el mes? Porque estaba buena la cosa, ¿verdad? Todo el versículo, todo lo que Colosenses dice es impresionante. Mira la descripción de Pablo, de usted y de mí, comenzando en el versículo 13. Dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. La reconciliación. Versículo 14 viene y dice: por encima de todo, dice Pablo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se recuerdan que dijimos que el sello del cristiano, de la familia de Dios, es el amor? El cristiano, el no cristiano, no sabe que usted y yo lo somos, al menos que nos amemos los unos a los otros. Eso lo dijo Jesús. La única manera que ellos lo van a saber es como usted y yo nos comportamos. Y Pablo dice, ese es el vínculo perfecto, es el sello, es la mejor identificación, es el amor por el prójimo. Versículo 15. Luego dice eso, dice que gobierne sus corazones la paz de Cristo. Oh, cuánto necesitamos eso. A la cual fueron llamados en un solo, ¿cómo? En un solo cuerpo. Que sean y sean agradecidos. Eso, ser agradecido es algo tan poderoso, mis hermanos, tan poderoso, cambia absolutamente todo. Le hemos estado, como yo le he dicho a nuestros hijos, enseñándoles, sean agradecidos, aunque sea algo que hacemos en común. Hey, cuando ustedes se recuerdan, cuando le agradecen a su mamá por la comida o a mí, por cuando nos agradecemos, algo sucede, hay una diferencia en el ser agradecidos. Hay un cambio, lo mismo sucede con nosotros. Versículo 16 dice, que habiten ustedes, hablamos hoy acerca de eso, la palabra de quién. De Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense. Mire que Pablo no dice que yo solamente instruye. Dice, instruyanse y aconsejense entre ustedes, utilizando la palabra de Dios. Instruyanse y aconsejense unos a otros. Mire qué lindo lo dice. ¿Con toda qué? Sabiduría. Se dice, pastor, es que yo no sé nada. El libro de Santiago dice, si aquel que desea sabiduría, pídasele a Dios que la da abundantemente. La da. Hay veces que yo no sé qué hace el hijo. Dios, tu palabra dice que te pida sabiduría, dámela, dámela, porque tú lo dices. ¿Está conmigo? instruyanse unos a otros con sabiduría. Mire la otra parte. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud. ¿De quién? Una vez más, Dios, gracias que me sacaste. Gracias por tu transformación. Y termina la mejor parte, versículo 17. Yo quiero que lo leamos juntos, pero primero déjeme verlo. Mire cómo dice. Y todo lo que hagan, ¿todo qué significa?
Todo.
¿Ok? Y todo lo que hagan, de palabra o de obra o de acción, háganlo en el nombre del Señor Jesús. En otra versión dice, háganlo como para el Señor. Háganlo como para el Señor. Lo que usted y yo hacemos hoy, sea de palabra o de acción, lo hacemos porque es para Dios. Puede leer este versículo junto conmigo para terminar. Dígalo con ánimo. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Si Dios le ha dado un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Escuche bien. Dios tiene algo tan importante para nosotros como iglesia.